Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea desde Sevilla. Y es que es viernes 5 de abril de 2024, quedan solo 30 horas y 35 minutos para el día D y la hora H. Ese es el tiempo que falta para que el Athletic inicie su asalto a la Cartuja y la conquista de la que sería su 25º título de la Copa.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un equipo, el de Ernesto Valverde, que se ha ejercitado esta mañana en Lezama y que ahora está ya en el aeropuerto de Loyu, embarcado a punto de despegar rumbo a Sevilla, rumbo a la ilusión, una ilusión compartida por cientos de aficionados rojiblancos que se han acercado hasta Lezama para despedir a los suyos. Este era el sonido, este era el ambiente que se vivía en el cuartel general del Athletic. Bueno, pues así se respira en Vizcaya y después escucharán también lo que se escucha ya por las calles de Sevilla teñidas de rojiblanco. En lo deportivo, Ernesto Valverde lleva hasta Sevilla toda su plantilla, incluido Geray Álvarez, lesionado el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, a quien prácticamente se daba por descartado al comienzo de la semana, pero su mejoría, la mejoría de esos problemas musculares, hace que ahora, de momento, y por lo menos sea tan solo duda.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
En segunda división, aunque ya decimos que este fin de semana está marcado por esa final de Copa, no podemos perder de vista tampoco a uno de los nuestros, a una Amorebieta que juega esta tarde a partir de las 8:30 en Lezama ante el Racing de Ferrol. Una Amorebieta que está a tan solo 13 puntos de la salvación y que quiere continuar con esa escalada en la clasificación. Algo similar sucede en el grupo 1 de Primera Federación, donde se vive la 31ª jornada. El Sestao River a 12 puntos de la permanencia, visita mañana a partir de las 3 al filial de la Real Sociedad. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, 28ª jornada, también mañana a partir de las 5, los hombres de negro recibirán en Miribilla al Gran Canaria, un Surne Bilbao Basket eliminado ya de Europa y en tierra a nadie en la Liga Endesa. Su entrenador habla de la mejoría experimentada por su equipo.
Era un equipo que generaba una duda. Creía que teníamos unos máximos bastante altos, pero que esos mínimos, delante de las dificultades, a ver cómo serían, ¿no? Y hemos visto que hemos sido en este sentido un poquito irregulares, pero que nuestros máximos nos han llegado al máximo nivel. Y que ahora parece que estamos encontrando la forma de que nuestros mínimos también sean más altos, ¿no? Y más sólidos, sobre todo más sólidos. Y eso pues es un paso importante.
Y ya lo han escuchado, en ruta ya la quinta etapa de la Etxulia, que ayer conoció esos importantísimos abandonos, y comienza también esta noche a partir de las 10:15 en el frontón Atano III de Donosti, el manomanista, con el duelo entre el vizcaíno Urrutikoetxea y Zabala. Pues les invitamos a que desde ahora y hasta las 4 de la tarde sigan con nosotros para hablar y mucho de lo que puede ser una cita histórica como la de mañana en la Cartuja, con la disputa de esa final de la Copa entre el Athletic y el Mallorca.
a las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La memoria, su funcionamiento es todavía un gran misterio. ¿Por qué, por ejemplo, recordamos según qué cosas y por qué olvidamos otras? Puede que no te acuerdes de lo que comiste ayer, pero sin embargo tienes grabado ese momento en el que tanto te reíste en unas vacaciones de verano, o de aquello que pasó en un concierto de tu grupo favorito hace años, además, o aquel gol también que marcó tu equipo.
Arranca Sánchez, toca para Nico, va Nico, pura línea de fondo, la saca al centro, buenísimo Iñaki, gol, 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 gol.
Este en concreto es de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, un partido que se disputó el pasado 29 de febrero. Se jugó en San Mamés y terminó con 3-0. El Athletic pasaba a la final, que por cierto se disputa mañana sábado. La va a disputar esa final con el Mallorca, ya sabes, en la ciudad de Sevilla. Pues esos momentos que nos proporciona el fútbol, esa tensión, esa euforia, esos nervios, la alegría cuando marca tu equipo, los abrazos con el de al lado, saltar en el sofá o llorar también cuando se pierde, todas esas vivencias se fijan en la memoria. Vas a escuchar a Conchi Hernández, que tiene 84 años y padece Alzheimer. Vive con su marido de 87 en una residencia de Bilbao. Tiene lagunas sobre muchas de las cosas y momentos que ha vivido, pero lo que no olvida es que su equipo juega una final en solo 24 horas. Y recuerda perfectamente cómo eran esos momentos previos a los partidos de su Athletic.
Pues que teníamos que comer prontísimo, porque jugaba el Athletic a las 4, porque el Athletic para que era tabú en mi casa el Athletic. Ahora ha bajado un poco la presión.
Conchi y su marido son dos de los mayores que participan en el proyecto Fútbol contra el Olvido, donde se trabaja con esos grandes momentos que les ha dado su equipo para recuperar los recuerdos de su vida. En cada residencia se imparten 12 talleres de 2 horas semanales, con el fútbol como hilo conductor y catalizador de la memoria. Nos lo ha explicado Jorge Valiente, educador social y encargado de estos talleres que se imparten dentro de este proyecto en Bilbao.
Tenemos una porra y hay que acordarse de qué resultado hemos puesto. Y bueno, hacen juegos sobre fútbol, de memorias que relacionan pues igual ciudades con equipos o recuerdos. Y luego hay otra parte que es pues sobre todo un libro de vida en el que van trayendo recuerdos al presente y luego cada uno tiene que leerlo al grupo.
Además de trabajar la memoria, trabajan otros aspectos igualmente importantes, socializan, hablan, comparten, y todo eso les ayuda a mejorar también su autoestima.
Sobre todo pues el tema de la autoestima, al final está estar con gente de su misma edad, hablando, sintiéndose parte de un grupo, también el tema de la memoria, traer recuerdos que pensábamos que teníamos, ¿no?, más olvidados. Bueno, gracias al fútbol y a estos talleres los traemos aquí al presente y bueno, te emocionas.
Este proyecto de fútbol contra el olvido lo ha puesto en marcha la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. Su presidente es el veterano jugador del Athletic de Bilbao, Juan Mari Zorriqueta. Juan Mari, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan Mari?
Pues estaba entusiasmado oyéndoos y digo, ahí va, pues esto a mí me tienen aquí como espectador, pero yo ya estoy, voy a aplaudir, no sabía qué hacer.
Pues lo que tienes que hacer es contarnos muchas más cosas, ¿sí? Que para eso estamos deseando charlar contigo. Bueno, Juan Mari, sí. Colgaste las botas, pero a tus 83 años todavía te quedan ganas de fútbol, aunque de otra manera, eso sí.
Me quedan ganas de personas, ganas de dar satisfacción a lo mejor que tenemos en esta vida, que son nuestros mayores.
Oye, ¿cómo surge este proyecto?
Bueno, pues surge, tenemos conocimiento de que en Escocia se había hecho ya el estudio y la homologación del proyecto, porque esto es una terapia, Entonces, lo que se trata es de ordenar, pues eso, por sesiones, etcétera, teniendo unas bases importantes en las que cada sesión debe de dar respuesta. Y entonces, pues bueno, teníamos noticias de que en Escocia habían hecho este proyecto y llevaban ya 2 años de implantación. Entonces, con motivo de un hecho curiosísimo, porque era el primer partido que habían jugado Escocia e Inglaterra en 1872. Era el 140 aniversario de ese partido. Se celebró junto con la conmemoración de la puesta en marcha de este proyecto. Ya digo, esto fue en el 2012. Entonces, pues bueno, preguntando dentro del Congreso y al terminar, pues, ¿qué podríamos destacar de alguna manera para traerlo a España, presentarlo en nuestra Asamblea de la Federación de Veteranos y ver si se aprobaba y si tirábamos para adelante? Y así fue.
Y así fue, y hacéis desde hace 10 años estos talleres. ¿Que en qué consiste? ¿Qué es lo que trabajáis exactamente? Porque creo que hay reminiscencias, otra parte de juegos y adivinanzas y también un libro de la vida.
Yo creo que es lo más importante. Yo creo que el fútbol es un gancho. O sea, en España, si se va a cualquier hogar, hay alguien que es futbolista o que le gusta el fútbol. Y entonces está impregnada la sociedad. Fíjate, en aquella época, pues de mujeres al fútbol y tal, pues bueno, yo casi recuerdo mi ama con 8 años, yo iba al fútbol con ella, pero era, pues no se estilaba muchísimo el tema. Sin embargo, pues el marido, los hijos, los no sé qué, y casi todos cuando oímos de fútbol y esto, tenemos hasta nuestro equipo. Y es algo que está impregnado en la sociedad. Y en este momento, pues yo creo que ya hay más aficionadas, ya juegan las chicas, ya bueno, ya es todo el mundo, tiene alguien que tiene algo que ver con el fútbol.
Sí, es verdad que es un elemento de unión, ¿no? Somos muy futboleros aquí en España. Pero en los talleres, ¿qué hacéis? ¿Cómo trabajáis con los mayores, Juan Mari, exactamente?
Vamos a ver, yo primero sí me gustaría destacar que esto empezó con gente con un cierto deterioro cognitivo. Pero después empezamos y nos fuimos un poquito a decir, oye, esto podía ser mejor para gente sin deterioro. Es decir, gente normal que está en unas residencias o que está en otros centros y poder hacer. Y luego lo que sí hemos hecho ha sido ampliar a gente con problemas de salud mental y a gente con problemas de daño cerebral. Uh-huh. Que junto con las personas que por el mero hecho de ser mayores pues están en residencias, es decir, gente normal, sin problemas de deterioro cognitivo, pues estamos que en la aplicación, en todo ello, pues la gente está entusiasmada. Y al final es que utilizas el fútbol como gancho para tratar y soñar con personas. Solamente es eso. Entonces, nosotros los trabajos normalmente, el primer día que entramos en una sesión, tienes un primer día donde les preguntas a todos y cada uno de los componentes. Primero, ellos son los futbolistas de nuestro equipo. Entonces, ahí estás a cada uno y le preguntas, ¿cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Cuál fue tu niñez? ¿Qué te acuerdas de aquella época? ¿Estudiaste? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Bueno, tienes hijos, tienes nietos. Y al final de todo eso, cuando ya la persona se ha calmado, porque claro, la expectativa que tiene la persona que empieza es, ¿y aquí de qué me van a examinar a mí? Si yo de fútbol no sé nada. ¿A mí cómo? ¿Yo qué voy a hacer? Yo he dicho que sí, está expectante. Entonces lo primero que le decimos a esas personas es que allí no se va a examinar a nadie. Que allí se va a pasarlo bien. Y que eso es el fundamento de nuestra reunión.
Pero, Juan Mari, resulta que cuando hacéis ese libro de la vida, muchas veces no recuerdan fechas importantes de su vida, pero, sin embargo, sí, el gol de fulanito, el gol de menganito.
Sí, pero esos son Esas son las cosas normales que tenemos. Lo que tenemos grabado, mira, esto nació en Escocia y por eso luego ha pasado aquí también, porque la gente visitaba el Hampden Park. Hampden Park en Escocia es el campo de internacionales. O sea, en España no tenemos ningún campo que es para la selección nacional. Sin embargo, en Inglaterra y Escocia sí tienen. Entonces, pues estos hacían las prácticas. Bueno, tuvieron la oportunidad de abrir el museo del Hampden Park, el Museo Internacional, y allí se dieron cuenta de que había personas, sobre todo con un deterioro bastante importante, que iban con sus familiares recorriendo, y de repente vieron unas reacciones tan terribles de personas que no sabían ni cómo se llamaban. Uh-huh. O sea, y de repente uno que suelta y señalando con el dedo, ahí estuve yo en ese partido.
Fíjate.
Había una foto de la tribuna, una preciosidad de foto que nos la enseñaron también en el Congreso este, y ahí había una persona que llevaba pues 2 años en la silla de ruedas sin hablar nada tal, y de repente ve la foto y eso mismo nos ocurre a nosotros en un taller en Bilbao.
Qué bueno lo que nos estás contando, Juan Mari, y lo que demuestra que todo lo que nos emociona, todo lo que nos hace felices, pues al final, de una manera o de otra, se recuerda. Rápidamente, Juan Mari, ¿mañana dónde vas a ver el partido?
Pues escondido.
¿Cómo que escondido?
Yo no puedo ver.
¿Por qué? ¿Lo pasas mal?
Lo paso muy mal.
Ay, no me digas.
Sí, lo paso muy mal. Yo soy socio del Atleti desde hace 40 años, pero no puedo.
¿Sabes lo mejor en estos casos, Juan Mari? Poner la radio. Tú mañana te conectas con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, te lo van a contar todo y ya verás cómo disfrutas y no sufres. Juan Mari Torriqueta, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. Muchísimas gracias, Juan Mari, por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Ha sido un placer y muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Juan Mari. Bueno, mañana sí, tenemos acontecimiento. A las 10 de la noche ese partido, esa final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Pero antes, en Madrid, tenemos otro gran acontecimiento. Por favor, esa marcha nupcial hace falta, porque mañana no es que tengamos boda en Madrid, es que tenemos bodorrio, que se nos casa por fin el alcalde, que ya era hora. Se nos casa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo. Esa ceremonia va a tener lugar a las 12 del mediodía en la iglesia de San Francisco de Borja. Y va a ser una boda, bueno, pues muy grande, porque se esperan ni más ni menos que en torno a 500 invitados. Una boda de la que se saben absolutamente todos los detalles mis compañeras Lorena Fernández y Victoria Ballesteros. Lorena, Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú también te sabes los detalles.
Bueno, pero menos porque sé que estáis muy puestas, os he visto durante todo el día, ayer también por la tarde, recapitulando todos los datos y sé que os lo sabéis al dedillo. Bueno, no sé por dónde empezar, 500 invitados, muchísimos.
Bueno, es que claro, está invitada toda la jet set, o sea, esto es una boda de alta alcurnia. Por ejemplo, están invitados los reyes, que no van a ir porque, bueno, tienen el partido, como decías, pero sí que ha confirmado que va a ir el rey emérito, uh-huh. Don Juan Carlos.
Y doña Sofía.
Y doña Sofía, parece ser. Luego también las infantas, Elena y Cristina, dicen que viene Froilán. Con Victoria Federica. Es que a Froilán hace mucho que no lo vemos.
Hombre, si hay fiesta está Froilán, ya te lo digo yo.
Aquí hay mucha fiesta, entonces dicen que viene Froilán. Y luego, bueno, pues muchas personalidades. Hombre, pero imagínate, toda la plana del PP, Feijóo, por supuesto, que luego se va a ir al partido también.
Díaz Ayuso. Lo que no sabemos es si irá o no acompañada.
Ha dicho que sí, pero no con el famoso novio.
¿Con quién tú crees?
Va con el número 2 del PP de Madrid, con Alfonso Serrano.
Qué institucional, ¿no?
Institucional. Okay. Lo del novio con la que está cayendo casi. Sí, que mejor.
Te voy a llevar al número 2 para otro momento. Oye, ¿y cómo está el alcalde?
No, pues mira, ha dicho esta mañana que precisamente iba con la presidenta de la Comunidad de Madrid a un acto que está nervioso, muy nervioso.
Estoy ensayando el paseillo de mañana. Alcalde,
está nervioso.
Sí, sí.
Se lo he dicho a la presidenta, nada más saludarla, le he dicho qué nervioso estoy, la verdad.
¿Va a bailar usted un chotis en vez de un vals? Usted que es tan castizo.
Dejemos que lo que tenga que suceder, sucederá mañana.
No quiero adelantar acontecimientos, ¿eh? No, pero seguro que baila un vals, seguro, no, seguro.
Bueno, pues seguro, porque tiene pinta así como de boda más tradicional. O claro. Vete tú a saber, ¿eh?
Bueno, la boda, decíamos, a las 12 es en la iglesia de San Francisco de Borja y luego, Lorena, viene la celebración.
La celebración es en la finca familiar de la novia, la finca Canto de la Cruz, que está situada en la localidad de Colmenar Viejo, a unos 30 kilómetros de Madrid. Hay que decir que esta finca es propiedad de la abuela de la novia, de Teresa de Borbón, y ahí es donde se ve el emparentesco que hay con nuestra familia real, porque es prima del rey don Juan Carlos, de ahí que asista parte de la familia real, como contaba Victoria. Bueno, pues ahí va a ser lo que es la celebración, ya sabemos todos, pues el aperitivo, el convite en sí, que se dice antiguamente, sentados, luego imaginamos pues que la barra libre, el baile, ya se veremos si un vals o un chotis, lo sirve Lardi, solo se sabe eso, que es un restaurante centenario en Madrid con muchísima tradición. ¿Qué es lo que servirá de menú? Habrá que esperar al lunes para que alguno de los 500 invitados seguro que lo cuenta.
Entre 500 alguno lo
¿alguno
cuenta,
seguro
fijo.
Que lo cuenta. Seguro. Y entonces, bueno, a lo mejor veremos, alguno degusta ese famoso caldo de Lardi, aunque bueno, en estas temperaturas veraniegas que van a disfrutar, ya veremos. Y bueno, pues ese es el plan de lo que se conoce hasta ahora. Veremos fotos de los novios, imágenes en la iglesia, porque está ubicada en pleno centro de Madrid y ya hay un dispositivo de seguridad dispuesto, pero no del interior de la finca, que eso quieren dejarlo un poco en el ámbito familiar, privado, para las 500 personalidades, que son muchas las que van a asistir a este enlace.
Sí, una lista de invitados desde luego larga, 500 personas, ni más ni menos. Bueno, en estos casos siempre pues nos puede la curiosidad a ver cómo van a ir vestidos. La novia, por ejemplo, ¿qué sabemos del traje de la novia, que siempre es uno de los puntos fuertes, ¿no?, en cualquier ceremonia, en cualquier boda?
Bueno, pues parece ser que el traje de la novia tiene un poco de componente familiar, ¿no?, que era el traje que se puso su abuela y luego su madre, y a ella se lo van a adaptar. No se sabe muy bien si se lo van, porque al principio se decía que es que habían cogido la tela, y digo yo, uy, vaya calidad la tela, que ha aguantado, ¿sabes? Desde
que ha aguantado tantísimos años, porque claro, ¿qué nos pasa cuando guardamos una tela blanca en los armarios? Esas manchas amarillas que luego no hay forma de quitarlas.
No, que se te queda fatal, y hombre, la abuela se casó en el 61, ¿sabes? O sea, que ya ha llovido.
Que la tela tiene años.
Claro, tiene unos añitos. No, y decían que sí, a lo mejor le hacían otro traje nuevo con la misma tela. Eso está por ver, pero que va a utilizar lo que era el vestido de su madre y de su abuela, desde luego que sí. Y bueno, que es un... Yo lo he estado mirando
un vestido de corte clásico, es este que me has mandado, ¿verdad?
Un vestido de corte muy clásico, tiene un color blanco con un entramado así floral en el tejido, un escote un poquito barco, la manga para mí quizá demasiado abullonada, no para lo de ahora, a lo mejor un poquito más en la...
Estoy viendo el vestido, como vaya con esta manga, mañana, ¿qué va a hacer? ¿Calorazo o va a pasar calor?
Bueno, se asa.
Va a pasar
la
calor.
Pobre mía. Sí, porque le da 22 grados en
lo
Madrid.
Lo que no va a llevar es tiara, que llevó su madre, una tiara de diamantes, pero que era una joya familiar que se ha vendido recientemente a una familia asiática, así que ella sí que no va a llevar.
Tiara no llevará, llevará seguramente velo, pero tiara, como nos cuenta Lorena, no va a llevar. Oye, ¿y el novio cómo va a ir vestido?
Pues el novio, el tradicional chaqué, que eso dicen que sienta bien a todo el mundo, y es de una sastrería muy conocida de Madrid que se llama Fernández Prats.
Bueno, pues estos son algunos de los detalles de la que va a ser sin duda la boda del año, que como te estamos contando va a tener lugar mañana a las 12 del mediodía, la boda del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con Teresa Urquijo. Oye, una cosa que también tiene su salseo, la lista de bodas, porque han puesto una lista de bodas.
Ah, sí, me
Por
encanta.
Ejemplo, si yo fuera una de las invitadas, ¿qué me puedo encontrar? Que no estoy invitada, ¿eh? Lo digo como un supuesto, que no. No,
¿Cómo te quieres estar?
¿Cómo ordenamos? ¿Sentido no, ascendente o descendente?
Dice Lorena, ¿quieres estar? Tú imagínate que te invitan. Ya el compromiso pues de ¿qué me pongo?
¿Qué me pongo?
Ay, yo subirme a un tacón ya.
Pero luego lo
de
cuentas
la vida,
el lunes.
Pereza.
Es que de eso tienes ya anécdota para el resto del mes.
¿Qué me pongo? ¿Qué regalas?
Pues
¿qué
sacas
regalas?
La Pamela, porque para una vez que vas...
Tengo una Pamela, yo de una boda muy famosa a la que fui también. Que, oye, ¿qué regalas en estos casos?
Bueno, pues a ver, ¿quieres que ordene? ¿Por orden ascendente o descendente? Como te ofrece él cuando...
Venga, de lo más caro a lo más barato.
Pues una alfombra, por ejemplo, afgana, que vale como 7.000 euritos, una Smart TV de 2.500, una vajilla con 56 piezas que va como por los 1.000 euros, 1.100 euros más o menos, Y luego, bueno, pues para los bolsillos que lo están pasando mal con la crisis, pues tienen, por ejemplo, un jueguito de posavasos por 14 euritos, que con eso, oye, tienes que tener un detalle con el alcalde, pues los posavasos.
Pero no le vas a regalar unos posavasos de 14 euros.
Hombre, ¿por qué no? Lo he puesto en su lista de bonos, es porque lo
bueno,
quiere.
Pero le coges uno y algo más, no sé. Me imagino que habrá puñaladas por coger ese regalo. Claro. Ya estará cogido, lo
ya
primero.
Ya estará cogido, seguro que todo el mundo se ha peleado por el posavasos y ahora ya no le podemos hacer el detalle al alcalde.
Pilar, y el viaje de novios,
hay que comentarlo. Ah, sí, importante.
10 días se van a a Maldivas y a Bután.
Bueno, ¡ay, qué bien! El reino de la felicidad.
Eso dicen. Bueno, una pareja recién casada siempre está feliz, digo yo.
¿Y dónde van primero? ¿A Bután?
Creo que a Bután, luego a Maldivas.
Sí, yo el orden lo haría también eso. Primero días. Bután. Además, para entrar en Bután hay unas condiciones muy, muy concretas, muy específicas. Tienes que tener un visado, que no es fácil conseguirlo. Tienes que contratar a un chofer que te lleve por el país. Bueno, hay mucha montaña. Tienes que contratar a ese conductor y también a un traductor. Bueno. Entonces, no se lo puede permitir todo el mundo y ya te digo que conceden muy poquitos visados y igual por eso es el reino de la felicidad, porque no hay mucho turismo y solo van, pues, contadísimos invitados.
Pues de ahí a Maldivas y luego, nada, en 15 días regresa al trabajo nuestro alcalde porque...
Porque es el permiso que te dan
por los 15 días, exacto.
Claro, oye, pues claro. Hace muy bien en cogerlos, que para eso claro, se casa. Ha tardado, pero se nos casa el alcalde. Y hablábamos de la lista de bodas, de los regalos, ¿no? Que siempre, pues, a veces es un quebradero de cabeza cuando te invitan a una celebración, a una ceremonia, a una boda y más a una de estas características. ¡Qué regalo! Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía COPE. Cuando te invitan a una boda, ¿tú qué haces? ¿Coges algo de la lista de bodas, das dinero o vas por libre y haces un regalo por tu cuenta? En tu boda, ¿qué es lo más curioso que te regalaron? ¿O qué es lo más particular o curioso que has regalado tú? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Victoria?
Pues mira, David tenía un jefe que siempre hacía el mismo regalo en las bodas de sus compañeros de empresa, pero él le advirtió de que le regalase otra cosa diferente.
Nuestro jefe de venta era bastante rata el tío. Y cuando nos hemos ido casando los compañeros, los regalos que te hacía, claro, me lo habían comentado los compañeros, te regalaba algo de propaganda de la empresa. Y en la comida de Navidad, antes de casarme, allí que estaba Busti, y le dije, escúchame, jefe, que me caso, pero a mí no me vayas a regalar nada de propaganda de la empresa como todo esto. Se me puso la cara blanca. Y cuando llegó el día de mi boda, lo que me regaló fue un vale para ir a un spa. Para mí.
Bueno, mejor que propaganda, que hay que ser cutre.
Regalar la camiseta o la gorra, con la propaganda, merchandising, está un poquito feo, está un poquito feo.
Bueno, en el caso de Tony se equivocaron con el destinatario del regalo y le dieron el regalo a él, pero no era su boda, era la de su hermano.
Mi hermano Manolo está casado. Pues bien, el padre de mi cuñada me hizo un regalo a mí. Digo, pero si yo no me caso, me hizo un regalo, un reloj de estos suizos súper guapos. Pero súper bueno, o sea, súper buenos, súper caros.
Bueno, ¿y se lo quedó o no?
No lo sabemos.
¿Se lo dio a su hermano?
Digo yo que se lo daría a su hermano, ¿no? Pero que te llegue un regalo de bodas, dice, pero bueno, ¿y esto por qué? Dice, si yo no me caso. Bueno, errores que se producen también en estos casos.
Bueno, también luego está, en cambio, Juan es de los que suele, dice, regalar dinero. Y nos cuenta que sí que ha visto alguna que otra rareza en alguna de esas bodas que ha estado.
En mi entorno, poca rareza. Regalar yo normalmente dinero. Bromas, alguna un poco rara sí que he visto. Concretamente me estoy acordando de una boda hace ya casi 30 años en la que le regalaron 25.000 pesetas anudadas en monedas de las de 5 duros que se tenía, que tenían el agujero en medio. Otro, pues en las bodas de los pueblos. Yo he visto jamones, cajas de botellas de vino.
Bueno, un jamón.
Oye, lo del dinero, lo de regalar una cantidad de dinero, pero eso en monedas, que luego te vuelves loco para cambiarlo, esto lo suelen hacer los amigos.
Yo recibí en mi boda.
Y ahora que ha dicho lo del jamón, yo recuerdo que fue a una boda donde, en una de las mesas, en la mesa en la que me tocó, pues había unos compañeros de trabajo y otra gente que no conocía, y había un chico que conocí en ese momento que llevaba una caña de lomo. Y que se la fue a regalar en ese momento a los novios.
Sería un lomo.
Y dije, bueno, nos quedamos todos así como diciendo una caña de lomo. Hombre, que está muy bien, porque era un lomo ibérico y seguro que estaba riquísimo. Pero era un poco chocante, ¿no? Cuando todos Pues éramos gente joven, habíamos participado en un regalo común y él se presentó con su caña de lomo y la entregó allí.
Sabría que a lo mejor a la novia le gustaba.
Claro, claro.
¿Nos cabe algún oyente más?
Sí. Mira, a Toñi le gastaron una broma y vendió el regalo en cuanto pudo.
Para el coleccionista era una maravilla. Era un teléfono antiguo, de principios de siglo pasado, en mármol. O sea, tú le arrojabas, bueno, si podías levantarlo, pero solamente el auricular, se lo tirabas a alguien y lo matabas. Y era muy bonito, pero era un teléfono de mármol y funcionaba, perfectamente. Ese era el teléfono, enseguida que pude lo vendí, vamos.
Bueno, esto también es habitual, los pongos, que dices, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Y luego hay ferias de los pongos, donde todos estos regalos que se hacen en bodas, dices, bueno, me lo quito de encima, ¿no? Claro, ese teléfono de mármol, tú me dirás qué haces con él. Oye, Victoria, Lorena, mañana pendientes de la boda y lo contamos el lunes.
Tenemos que comentarlo.
Hombre,
los modelitos.
Aquí ya tenemos modelitos y tenemos salseo que comentar. Gracias, chicas, buen fin de semana.
Igualmente.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, pues mira, vamos a explicar una a una cuáles son las medidas del nuevo plan antitabaco que la ministra de Sanidad presentará, por cierto, en poco más de media hora. ¿Es suficiente este nuevo plan o solo es humo y nunca mejor o peor dicho? Porque no lo tenemos muy claro, así que en unos instantes lo explicamos.
La verdad que nada claro, a ver si nos sacan de
exacto
dudas. Os escuchamos enseguida en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos, la radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Teníamos muchas ganas de escuchar la voz y de escuchar la versión de Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, después de lo que ocurrió en Sestao. Hola, Cheikh.
Buenas noches, Juanma. Estos dos días yo lo pasé súper mal.
A partir del minuto 50 más o menos.
A partir del minuto 50.
Tú empiezas a escuchar que hay un murmullo detrás de ti, en el fondo.
Y todos los ratos me están insultando.
Estaba viendo insultos racistas.
Sí. Y de repente, cuando fui por el agua, ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando.
¿De cuántos años era más o menos?
Pues 50 y pico.
¿50 y pico?
Sí, más o menos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a 2,69 € el kilo. Y ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sánchez Alcaraz, pieza de 7,5 kilos aprox, a solo 99 €. Hasta el 7 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Queremos poner freno a la delincuencia, las bandas y cambiar la ley para poder echar a los ocupas en 24 horas?
La ocupación es un delito, no un derecho. Necesitamos más policía y Ertzaintza con capacidad para actuar.
Si te preocupa la seguridad, el 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido de los países más pobres del mundo en conflicto permanente. Esa frontera está atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ni la campaña de las elecciones vascas, ni la memoria histórica, ni los negocios de Rubiales, nada, hombre, no. La noticia es que se nos casa mañana el alcalde de Madrid.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Pues el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se casa con Teresa Urquijo este sábado. Ya lo acabamos de escuchar, ¿eh? Y está muy nervioso. La cadena COPE ha podido saber que la novia estará guapísima y que el novio estará muy elegante. Ha recurrido a uno de los sastres más prestigiosos de la capital. El alcalde se nos casa talludito. 49 abriles le adornan.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Bueno, ya sabemos, alcalde, que estás nervioso. Una boda, sea de un alcalde, de un rey o de un sin techo, siempre es algo bastante contradictorio. Allí están el novio y la novia en el altar o en el juzgado, el novio y la novia con un deseo oceánico de ser amados delante de una persona cuya capacidad de querer es una gota en ese océano. Enhorabuena, Teresa. Enhorabuena, José Luis. Se cumplen 6 meses del inicio de la guerra en Gaza, de los atentados de Hamas que dejaron 1.200 personas muertas y decenas de secuestrados, de la respuesta de Israel que ha provocado ya 33.000 muertos. Israel ha abierto 2 puestos más, 2 checkpoints más para que entre ayuda humanitaria a la franja de Gaza, el puesto de Erez y el puesto de Asod. La ayuda internacional puede que llegue con más fluidez después de la presión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Desde que comenzó esta guerra, la guerra de Gaza, sabíamos que el ejército de Israel utilizaba inteligencia artificial, porque los algoritmos ayudan a fijar objetivos a gran velocidad, a elaborar mapas interactivos para que se muevan las tropas y para marcar las posiciones de Hamas. Pero ahora tenemos una información complementaria, una investigación periodística realizada en Israel, nos ha dado más detalles de cómo utiliza el ejército israelí la inteligencia artificial. En los primeros días de la guerra, sobre todo en los primeros días de la guerra, el ejército de Israel utilizó una base de datos que identificó a 37.000 personas vinculadas a Hamas. Lo han contado funcionarios de inteligencia israelíes y pone los pelos de punta escuchar lo que dicen esos funcionarios de inteligencia israelíes. Algunos dicen que tienen más confianza en el mecanismo estadístico, en la máquina, que en los soldados, porque dicen, bueno, los soldados pueden estar cansados, los soldados pueden estar enfadados. La máquina, según estos funcionarios, sería la mejor solución para no dejarse llevar por los sentimientos. Estos funcionarios que aparecen en este reportaje señalan que invierten o invertían 20 segundos en decidir a qué persona iban a bombardear. En realidad, lo que hacían era simplemente validar la propuesta que hace la inteligencia artificial. A este programa se le había diseñado de tal manera que se podía matar, se autorizaba a matar 15 o 20 personas por cada sospechoso de estar vinculado a Hamás. Y los ataques contra estos objetivos se realizaban, se realizan con municiones no guiadas, una cosa que se llama bombas tontas, bombas que destruyen casas enteras y matan a todos sus ocupantes. Es decir, un sistema de inteligencia artificial había identificado a 37.000 posibles integrantes de Hamás. El criterio tendría que ser muy amplio, porque claro, 37.000 militantes de Hamás son muchos militantes. Y la máquina establecía un objetivo en el que se aceptaba 20 muertos por cada sospechoso de pertenecer a Hamás. El que se esté utilizando la inteligencia artificial en la guerra no significa ni mucho menos que la responsabilidad personal se diluya, porque la máquina obedece al hombre que la programa. En realidad la máquina no es inteligente. Y esta noticia lo que certifica es que en realidad los ataques de Israel no respetan los civiles, no respetan a los civiles y no discriminan con precisión sus objetivos, pero sobre todo no respetan a los civiles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de cambios importantes en el organigrama de la Casa del Rey. El próximo 30 de abril se van a materializar varios relevos que llegan solo dos meses después de que Camilo Villarino haya asumido la jefatura de esta casa. Carmela Vallén.
Por primera vez una mujer ocupará la Secretaría de la Reina. Se trata de la abogada de Estado María Dolores Ocaña, de 51 años y actualmente en el Ministerio de Educación. Según ha podido saber COPE, va a sustituir a José Manuel Zuleta, de 63 años, que dejará Zarzuela tras 35 años de servicio y 20 al lado de la reina Leticia. Más de tres décadas de servicio lleva también Emilio Tomé de la Vega, de 70 años. Será relevado en su cargo de director del Gabinete de Planificación y Coordinación, al que llegó tras la proclamación de Felipe VI por el general Juan Carlos Gómez. Y el tercer cambio es el de Isaías Peral, de 70 años, encargado hasta ahora de la gestión económica, presupuestaria y de personal de la casa. Son cambios decididos por Felipe VI y serán efectivos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente a finales de abril.
Y entre las 4 y las 5 de la tarde de mañana sábado, el precio de la luz en España volverá a quedarse negativo por segunda vez en la historia. Y se quedará en torno a los 0 euros durante 8 horas también del día. Afectará a los aproximadamente 8 millones de hogares que están acogidos a la tarifa regulada. Pero esto no significa que la luz nos vaya a salir gratis, porque los consumidores pagamos otros impuestos y peajes en nuestras facturas. Y nos vamos hasta Licudi, es una pequeña isla italiana situada al norte de Sicilia, que con apenas 100 habitantes cuenta con una superpoblación de cabras. A tal punto ha llegado el exceso de estos animales que su alcalde regala las cabras a quien las quiera. Eva Fernández.
Al norte de Sicilia se encuentra la pequeña isla de Alicudi, un auténtico paraíso natural para turistas y también para las cabras salvajes que han superpoblado el pequeño territorio hasta el punto de afectar a la convivencia con sus habitantes, porque superan 6 veces el número de los residentes. 100 habitantes por 600 cabras, que además se reproducen con rapidez e invaden las calles del pueblo. Para evitar sacrificarlas, porque muchos las consideran parte de la isla, el alcalde ha decidido regalarlas a quien presente una solicitud antes del próximo 10 de abril. No se requiere ser ganadero y tampoco hay un cupo límite. Eso sí, se debe correr con los gastos de traslado. Hasta el momento han llegado peticiones de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos. Son perfectas, aseguran, para eliminar las malas hierbas del campo.
Y Sevilla comienza a llenarse de aficionados del Atleti y del Mallorca para la final de la Copa del Rey. Ignacio Arzuaga.
El partido se jugará mañana a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja. Miles de aficionados ya están por las calles de la ciudad hispalense y muchos de ellos sin entrada. Los entrenadores protagonistas hablarán a lo largo de la tarde. Quien ya ha hablado es el jugador del Barcelona, Lamine Yamal. Al extremo español han preguntado por la posibilidad de jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos en verano y Yamal parece que tiene clara su opción preferida.
Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos. Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido ir a las dos. Obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
Por cierto, a las 9:45 la selección española femenina inicia su clasificatorio para el europeo contra Bélgica en la ciudad belga de Drenthe. En ciclismo, Mikel Landa ha abandonado la quinta etapa del Itzulia 2024 por una caída antes de subir Urkiola, y en baloncesto a las 8:30 juegan Real Madrid y Baskonia su partido de Euroliga. Una victoria del conjunto vasco podría ponerle en octava posición por delante de Bolonia y acercarle a la clasificación para el play-in.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace escasos minutos que la plantilla del Athletic ha partido a Sevilla. A las 3:30 de la tarde, los futbolistas han salido rumbo a la Cartuja para enfrentarse al Mallorca, en la que ya se ha convertido en una final histórica para el equipo rojiblanco. Ya en la capital hispalense, horas después, a las 8 de la tarde, el primer equipo llevará a cabo otro entrenamiento a puerta cerrada. Si el Athletic Club se proclama campeón, la subida de la Gabarra tendrá lugar el jueves 11 de abril a partir de las 4:30 de la tarde. Antes, el partido y sensaciones de una previa que también te vamos a contar a partir de mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en COPE y COPE más Euskadi. Es todo, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuatro y 10 minutos, una hora menos en Canarias. A esta hora estamos a punto de saber cuáles serán las medidas concretas del plan antitabaco del gobierno y qué comunidades autónomas se apuntan y cuáles no. Entre las medidas propuestas está la subida de precios, más lugares públicos en los que no se puede fumar o regular los famosos vapeadores. Ojo, hay comunidades que se apuntan, que ya han dicho sí, sí, nosotros nos vamos a apuntar a este plan, y otras que hayan dicho que no, que de momento ellas desde luego no tienen ninguna intención. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que en unas comunidades autónomas el tabaco será más caro que en otras? Bueno, la verdad es que nos generan muchísimas dudas estas medidas, quizá porque, aunque ya sabemos más o menos de qué va, no sabemos si se van a concretar, si no. Si las van a cumplir aquí no. Esta sí, pero la otra medida no. En fin, vamos a ponernos en situación de lo que hasta este momento sabemos, porque como decimos, se calcula que en menos de media hora tiene que salir la ministra de Sanidad a explicarlo todo bien. Pero por el momento, sobre la mesa ya están las medidas y Carmen Lavalle, que está con nosotros. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Conoce todos los detalles.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Lo primero que vamos a aclarar es que esto no es una ley, es un plan.
Correcto, Pilar. Concretamente, Plan Integral de Prevención del Tabaquismo, o PIT, como lo han llamado en pequeño, así en letras, con las iniciales de cada uno de estos elementos del plan. No es una ley, por tanto, es un plan, un mero plan. Llevaba años, desde 2021, en un cajón en el Ministerio de Sanidad, y ha llegado Mónica García al Ministerio, ha decidido que esto es prioritario, que lo tiene que sacar adelante, que va a ser pues un asunto importante de esta legislatura. Y bueno, tenemos que decir pues que no había plan, no se renueva desde hace 14 años y que llevan ya varios análisis en las comisiones de salud pública que reúne a personal de sanidad y de las comunidades autónomas, y ya hoy pues llega esa interterritorial de salud que es con la ministra y con los consejeros de salud, y que no se va a votar porque es que la falta de consenso ha sido tal que es imposible esa votación, o sea que se han inventado una especie de mecanismo, pues que ya no es votar, porque normalmente se vota, y las anteriores sí. Planes de antitabaco o estrategias nacionales, cuando se hacen, pues van a ese Consejo Interterritorial y se vota y se adoptan generalmente por consenso. Como no ha habido consenso, pues les han propuesto otra fórmula.
Bueno, sea mecanismo o llamémosle, por ejemplo, estrategia, pero esta estrategia antitabaco va a salir adelante de aquella manera, pero va a salir adelante pese a que, como bien dices, varias comunidades autónomas no están de acuerdo y, como bien dices, sin someter la votación. Se realizará, por tanto, mediante un acuerdo de cooperación. Vale, ¿qué comunidades han dicho que sí y cuáles no y por qué?
Bueno, pues la mayoría han dicho que no. La mayoría, o sea, es decir, todas las del PP, pero también hay algunas del PSOE, como Castilla-La Mancha, que se oponen a la medida. ¿Y por qué se oponen a la medida? Bueno, pues porque algunas no son partidarias de que se prohíba fumar en espacios públicos, que se amplíe la prohibición de fumar en espacios públicos, son más partidarias de la autorregulación, no de imponerlo, sino de incentivarlo, por ejemplo. También porque dicen que las medidas no son concretas, bueno, pues que no me estás hablando ni de qué espacios públicos, ni de qué espacios colectivos, ni me estás citando concretamente, sino que es demasiado genérico. Entonces, por eso hay otras comunidades autónomas que no lo aprueban, por el cronograma, porque no se sabe en el calendario cuándo se van a tomar las medidas, y porque también hemos pasado de tenerlo 3 años en un cajón a sacarlo y quererlo hacer inmediatamente, sí o sí, me dices ya mañana si lo apoyas o no, como les han obligado a hacer en la Comisión de Salud Pública esta semana. Pues les parece que así no se hacen las cosas, que así no se logran los consensos y que eso, por lo tanto, no lo van a apoyar. Y también porque no hay una memoria económica, es decir, porque las medidas pues no tienen aparejada una financiación. Entonces dicen, bueno, pues qué bonito, entonces tengo que hacer esto, pero ¿con qué presupuesto lo hago?
Vale, vamos con las medidas que conocemos. ¿Cuáles son esas